Vamos a orar, hermanos, antes de predicar este mensaje. Señor y Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana para darte las gracias, Señor, que nos has dado otro día de vida. Gracias especialmente, Señor, porque nos has reunido aquí en la casa de Dios, aquí donde se predica tu palabra, donde podemos escuchar la voz de Dios. Señor, pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y que Él sea el maestro en esta mañana para enseñarnos a nosotros acerca de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a entendernos un poquito más para que te podamos pedirte a ti, conforme a tu palabra, que nos sanes y que nos limpies de toda maldad, como dice la canción. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de toda maldad, Señor. Y ayúdanos a entender para que te invoquemos tu santo nombre y pedirte a ti que nos limpies de toda maldad. Ayúdanos en este día. Glorifica a tu Hijo, glorifícate a ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta mañana yo quiero predicar en su oír un sermón que tiene que ver con las normas y los reglamentos que los hombres imponen a sí mismo o que los hombres imponen a otros para asegurarse de que todos están sirviendo a Dios correctamente o adorándolo a Dios correctamente también. Estas son las reglas y las regulaciones que hombres en autoridad imponen a los demás con el fin de medir su comportamiento y, lo que es más importante, en orden para compararse a sí mismos y su propia conducta con la conducta de los demás. Hermanos, desde el principio del tiempo, el hombre ha intentado a elaborar formas y métodos para complacer al Dios Todopoderoso, cuyo trono está en los cielos. Y aunque Dios ya nos ha dado su última palabra, que está contenido en las Sagradas Escrituras, acerca de cómo es que espera que nosotros le sirvemos a Él y le adoramos a Él, todavía el hombre ha seguido a buscar nuevas formas, aparte de la manera que Dios mandó, con el fin de satisfacerse ellos a sí mismo sobre su propio servicio y para que ellos puedan presumir cuando descubren que uno no da la medida a su estándar de comportamiento. En otras palabras, hermanos, hay personas que se glorean cuando se comparan con los demás, con los que no están haciendo lo que ellos están haciendo. En esta mañana que yo quiero que ustedes vean que la gente hace, ¿por qué la gente hace estas cosas? Yo quiero que vean lo que está detrás de todas sus acciones. Yo quiero que vean lo que es lo que los motiva a los hombres para poner normas a los demás y para juzgar a los demás por lo que hacen o por lo que no hacen. Hay un viejo refrán que dice así: nunca juzgues un libro por su cubierta. Y en esta mañana vamos a ver lo que es que motiva a las personas a hacer las cosas que hacen el uno con el otro. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Yo voy a estar leyendo en Marcos capítulo 7, del versículo 1 al 23. Marcos capítulo 7, del versículo 1 al 23, donde dice la palabra de Dios. Marcos 7, 1 al 23. Dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, No comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía: escuchadme todos y entender. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, Marcos comienza este capítulo diciéndonos de este evento y diciendo: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Aquí teníamos a los fariseos y los escribas que se unieron para investigar lo que Jesucristo estaba haciendo y las verdades que él estaba enseñando a las multitudes. Ellos no estaban allí, hermanos, no estaban allí porque querían unirse a la multitud con el fin de aprender del hombre más sabio que jamás había caminado sobre la faz de la tierra. No, ellos estaban allí solamente con el único objetivo en mente. Estaban ahí para observar a Jesucristo haciendo o diciendo algo que era contrario a la ley de Moisés, para que ellos pudieran acusarlo a él de ser traicionero. Se reunieron para acusar a Jesús, no para alabar a Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos? Ellos eran los guardianes de la ley, hermanos. Eran los guardianes de las sagradas escrituras. Y ellos ponían un gran énfasis especial a los libros de Moisés, que se les llaman los libros de la ley de Moisés. Los fariseos buscaban distinción y alabanza por observancia exterior de ritos externos y formas externas de piedad, como lavados ceremoniales, ayunos, oraciones y limosnas. Pero a pesar de que se jactaban de sus buenas obras externas, ellos estaban vacíos de cualquier piedad o santidad genuina. Ellos estaban limpios por afuera, pero por adentro no tenían piedad. No estaban limpios de adentro. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran una clase de eruditos que enseñaban. Eran los profesores de la ley. Ellos copiaban e interpretaban la ley judía para la gente. El término escriba se asoció con quienes reunidos estudiaban y interpretaban la Torah. La Torah es la ley, los cinco libros de la ley. En circunstancias normales, hermanos, los escribas y los fariseos no se llevaban bien, se odiaban. Pero cuando se trataba de encontrar faltas y fallas con Jesús, eran ambos deseosos de trabajar juntos en su obra mala. Allí sí se reunieron los dos. Aunque eran enemigos, los dos enemigos se hicieron amigos para atacarle a Jesucristo. Escuchen lo que Marcos dice, que fueron algunas de las costumbres de los escribas y de los fariseos, y de todos los judíos, por así decirlo, porque ellos seguían las enseñanzas de ellos, porque eran las personas respetadas de los judíos. Los fariseos y los escribas los tenían a ellos en alta estima por su conocimiento de la Biblia. Mira lo que hacían ellos, dice Jesucristo: porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. O sea, ellos habían hecho una tradición que no podían comer sin lavarse las manos primero. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavimiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Hermanos, los escribas y los fariseos seguían muchas tradiciones que fueron dictadas por sus padres, escribas y fariseos. Sus tradiciones volvieron atrás algunos 200 años. Tenían como 200 años esas tradiciones, porque en ese tiempo de Cristo, los fariseos tenían como 200 años de existencia. Sus tradiciones volvieron algunos 200 años. Ellos habían añadido reglas y normas que uno tiene que hacer antes de que uno pueda comer. No solamente tenían que lavarse las manos, sino que también tenían que lavar la copa, lavar las ollas y todo tipo de otras cosas antes de que se podía comer. Era un gran evento poder comer, hermanos. Tenías que lavar todo, si no, no podías comer, porque ibas a ser una persona inmunda. Así que al observar algunos de los discípulos de Jesucristo comer sin primero lavarse las manos, ellos inmediatamente les juzgaron, llamándoles inmundos. ¿Qué significa inmundo? Inmundo significa ser sucio. Significa ser profanado, ser contaminado, significa ser impuro o corrupto. Los escribas y fariseos estaban llamando a los discípulos del Señor Jesucristo una bola de individuos contaminados y sucios que no eran lo suficiente limpios para comer con ellos. Los estaban juzgando mal. Cuando los escribas y los fariseos vieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo comer sin primero lavarse las manos, estaban furiosos porque los discípulos no seguían sus reglas y sus reglamentos primero. Ellos estaban enojados porque los discípulos de Cristo no estaban siguiendo sus tradiciones. Lo que todos los demás siguen, ellos no estaban siguiendo. Ellos deben de haber pensado, ¿cómo se atreven estos discípulos a despreciar las tradiciones de los ancianos? ¿Quiénes piensan estos hombres que son de todos modos? Miren nomás el montón de contaminados e inmundos seguidores de Jesús. Es probablemente lo que estaban pensando. ¿Se imaginan, hermanos, los pensamientos que deben haber tenido estos líderes religiosos? Ni qué decir, lo que realmente pensaban profundamente por dentro de ellos, pero debe de haber sido muy mal. Así que, ¿qué es lo que hacen? Marcos nos dice lo que hacen. Dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Lo que realmente le estaban preguntando a Jesucristo era esto: ¿por qué permites a tus discípulos que rompen una de nuestras tradiciones delante de todo el mundo? Eso es lo que le estaban preguntando a Jesús. ¿Por qué estás tú permitiéndole a ellos a romper nuestra tradición? Eso es lo que les hacía más enojar, que no estaban siguiendo tradiciones que ellos implementaron. ¿Quién crees que tú eres por no seguirlas como el resto de nosotros? ¿Que no te importan nuestras tradiciones? Eso es lo que le están diciendo a Jesucristo. Los escribas y los fariseos pensaban que tenían a Jesús donde ellos lo querían tener, esquinado en una esquina. ¿Qué no te importa a ti que tus discípulos no se lavan las manos como todo el mundo se lava las manos, todo el mundo judío? Después de todo, hermanos, ellos solamente han escogido lo que sus discípulos hicieron de comer con las manos inmundas para poder acusarle a Cristo. Ellos tomaron ese evento de no lavarse las manos como la ocasión para acusarle a Cristo. Ellos deberían de tener vergüenza. ¿Cómo se atreven a tratar el dador de la ley como una persona sin valor? ¿Qué no saben que Jesús es el que envió a Moisés para librar a su pueblo de la tierra de Egipto? ¿Qué no saben que Jesucristo es aquel que los redimió de la casa de servidumbre a través de muchas señales y prodigios? ¿Qué no saben que fue su propio dedo que escribió la ley en las tablas de piedra sobre el monte de Sinaí? ¿Qué no saben estos escribas? Que el grande y eterno Dios llamado el Yo Soy estaba de pie delante de sus propios ojos. No sabían eso, pero el Yo Soy estaba allí enfrente de ellos. Oh, si hubieran sabido quién estaba allí, hermanos, nunca le hubieran tratado como un hombre común, sino como el gran Dios eterno que es el Señor Jesucristo. Tú debes de saber en esta mañana, hermanos, que Jesucristo no es un hombre común que tú puedes hablar sin respeto o como cualquier amigo que tú tienes. No, déjame decirte que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios el Padre, y Jesucristo es Dios igual que el Padre e igual que el Espíritu. Y ante Él se postrará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, Cristo no es tu compadre. Cristo no es tu homeboy, les digo a los muchachos en Boyle Heights. Cristo no es tu perro, como se dicen los cholitos. Órale, perro, vámonos para acá, hablándose el uno al otro. Cristo no es tu perro, hermanos. Cristo es Dios eterno. Cristo es Dios todopoderoso. Cristo es el Dios viviente para ser adorado y alabado para siempre. Ese es Cristo. Los escribas y los fariseos estaban hablándole al Dios eterno como si él era un homeboy, como si él era un hombre común, como si él era un camarada. Cuando deberían de haber estado hablando con él como el Dios fuerte que Él es, el Dios de Jacob. Escuchen la respuesta del Rey de la Gloria, el versículo 6 de Marcos 7. Y Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Está hablando de los religiosos. Como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os afaréis a la tradición de los hombres. Oh, qué duro Jesucristo reprende a los escribas y fariseos. Jesús acaba de llamarlos a ellos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? En inglés, un hipócrita es uno que deliberadamente y como hábito profesa ser bueno cuando es consciente de que no es. Un hipócrita es una persona que pretende ser algo que no es. Actores utilizaban a llamarse hipócritas porque estaban jugando los rollos, estaban actuando los rollos de personas que no eran en la vida real. Por eso se llamaban hipócritas los actores, porque se estaban usando papeles que no eran ellos en la vida actual. Esto es lo que Jesús está diciendo a los escribas y a los fariseos. Jesús les estaba diciendo que ellos eran hipócritas, porque todas sus acciones religiosas solamente eran externas y no venían de sus corazones, solamente venían de sus mentes. En otras palabras, ellos cumplían con todas sus tradiciones de los ancianos simplemente porque tenían que seguirlos y no por un verdadero y genuino propósito devoto o un servicio piadoso hacia Dios. Ellos estaban obedeciendo sus propias tradiciones externamente, y esas tradiciones habían sustituido la verdadera obediencia sincera a la palabra de Dios. Ellos habían cambiado la obediencia sincera a Dios por ritos externos. Escogieron los ritos externos en lugar de obediencia sincera a Dios, los líderes de los judíos. Ellos estaban obedeciendo sus tradiciones externamente, y esas tradiciones habían sustituido la verdadera obediencia sincera a la palabra de Dios. Sus corazones estaban lejos de Dios y ni siquiera lo sabían. No sabían, hermanos. No sabían que solamente estaban haciendo las cosas externamente. Jesucristo citó al profeta Isaías y dijo que Isaías dijo lo mismo al pueblo judío más de 700 años antes que nació Jesucristo. Cuando Isaías les dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hermanos, Jesucristo añade que no solamente eran simplemente pagando servicio de labio a Dios, pero que también se estaban sustituyendo la palabra de Dios con las tradiciones que Dios no había instruido a su pueblo a seguir. Estaban cambiando las palabras que Dios les dio por tradiciones que Dios no les dio. Eso es lo que habían hecho los fariseos y los escribas. Fíjense nomás, hermanos, al vergonzoso ejemplo de lo que estaban haciendo mediante la sustitución de la palabra de Dios por simples tradiciones humanas. Mira lo que hacían. También les decía, mira: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Oh, hermanos, qué clara acusación de traición les da Jesucristo. Aquí estaban los fariseos y los escribas. Aquí estaban reunidos con el fin de encontrar faltas y fallas en el príncipe de paz. Y basta con ver cómo Jesús convierte. Él cambia la mesa sobre ellos. Y es así como el rey David lo hizo años antes cuando dijo en el Salmo 9:16. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Ahí están los fariseos y los escribas tratando de atrapar a Cristo. Y ellos están atrapados en la misma obra de sus manos. Ahí estaban tratando de encontrar fallas con Jesús y en vano. Sin embargo, Jesucristo ha encontrado errores vergonzosos con ellos. Permítame explicar lo que Jesús les acaba de decir. Los fariseos se jactaban que eran devotos seguidores de Moisés y de la ley que Dios les había dado por medio de Moisés a los hijos de Israel. Sin embargo, hermanos, en realidad ellos estaban desobedeciendo a Moisés porque estaban reemplazando algunas leyes que Moisés dio con nuevas leyes que eran contrarios a la ley de Dios. Jesús les dijo: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y luego explica cómo de hecho hicieron esto. Porque Moisés dijo, mira, Jesús les está diciendo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¡Hey! ¿Qué palabra dura es esa, verdad? Moisés dijo, el hijo que no honra a su padre o a su madre, que se muera. Eso es palabra dura. Jesús primero les dice lo que les dijo su gran legislador Moisés. Y luego Jesús les dice cómo han rompido ese mandamiento para establecer algo que es completamente diferente e incorrecto y engañoso. Jesús les dice que Moisés dijo que quien viola esta ley debe someterse a la muerte. Porque honrar a tu padre y a tu madre era el quinto mandamiento que fue escrito por la misma dedo de Dios. Y tan quien se descuida de hacer esto está en peligro de perder su vida. Los fariseos habían sustituido este mandamiento, uno de los 10 mandamientos, lo habían sustituido con otro. Y Jesús les dice que otro. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, es ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Hermanos, los fariseos habían sustituido la ley de honrar a su padre y madre con una nueva ley que realmente quería decir que si una persona no quería honrar a sus padres, todo lo que tenían que hacer era decirles que lo que ellos debían darles, ahora estaba siendo fijado aparte para Dios. Era corbán, es decir, era ofrenda a Dios. O sea, si ellos tenían algo que tenían que dar a su papá y a su mamá, en vez de dárselo, les decían a su papá y a su mamá, lo que yo te iba a dar va a ser ofrenda para Dios, así que ya no te lo puedo dar. Todo esto significa que si no querías dar algo de valor a tus padres, todo lo que tenías que hacer era pretender corbán, decir corbán, y ya no tuvieras que darles nada a tus padres. Los fariseos eran muy buenos para reclamar corbán, y yo me atrevería a decir que sus padres eran personas miserables por causa de ellos, porque en vez de darles a sus padres el honor y los bienes que ellos merecían, no les daban nada. Decían: no, papá, No te puedo dar este terreno porque se lo he apartado a Dios. Y era más una manera de quedarte con tus cosas y no ayudar a tu papá y a tu mamá. Cambiaron la palabra de Dios que vino de Moisés por una regla completamente mal, que en vez de honrar a sus padres, les negaba lo que ellos necesitaban para vivir el resto de su vida. ¿Cómo puede uno honrar a su padre o su madre sin darle las cosas a ellos que les puedes dar para ayudarlos, y afirmando falsamente corbán solamente para que no tengas que darles algo a ellos? Sería como tus hijos diciéndote que ellos no podían ayudarte con sus posesiones porque ellos los tienen apartados para Dios. ¿Eh? ¿Qué malo sería nuestros hijos si tenían algo para ayudarnos en nuestra vejez, pero salen con, ¿sabes qué? Es corbán, y lo he apartado para Dios, no te lo puedo dar. Y allá estás muerto de hambre porque tu hijo no te quiere dar algo para sostenerte hasta que Dios te lleve. Matthew Henry dijo esto: por lo tanto, es fácil deducir que es el deber de los niños, si sus padres son pobres, para aliviarlos según su capacidad. Y si los niños son dignos de morir, que maldicen a sus padres, mucho más aquellos que les hacen sufrir hambre, lo que estaban haciendo los fariseos. Los escribas y los fariseos eran culpables de agregar una nueva regla que promovió el hambre absoluto de sus propios padres. Ni qué decir, Jesucristo solamente ha expuesto la verdadera hipocresía de los escribas y los fariseos. Pero Jesucristo todavía no ha terminado. Jesús acaba de empezar a exponer lo que la religión falsa parece, hermanos. Así se parece la religión falsa. Se parece muy bonito por afuera, pero por adentro está podrido. Jesucristo no ha terminado. Él acaba de empezar a exponer lo que la religión falsa parece, y ahora va a identificar la causa de todo el problema de los escribas y de los fariseos. Jesucristo nos va a mostrar a ti y a mí lo que realmente es la causa que hace a una persona inmunda, que hace a una persona profana y corrupta. Y llamándole de nuevo a la multitud, les decía en el versículo 14 de Marcos capítulo 7: escuchadme todos y entender. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Jesucristo comienza diciéndole a la gente una severa advertencia a escuchar cuidadosamente ahora, para que todas puedan entender esta verdad profunda. Otra vez Matthew Henry dice: se requería que esta parte de su discurso debe ser pública, relacionados con la práctica diaria, y fue diseñado para rectificar un gran error que las personas fueron conducidas por sus mayores, por los religiosos. Por lo tanto, llamó a la gente y les mandó que escucharan seriamente para entender. Por eso dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga ahora lo que les voy a decir. Los escribas y los fariseos ya habían hecho su trabajo sucio de pervertir las leyes del Dios Santo, añadiendo sus propias tradiciones y enseñando a la gente a seguir sus reglas en vez de seguir las enseñanzas que se encuentran en la ley de Dios. Jesús ahora iba a corregir este terrible error, pero primero insistió en que la gente escuche atentamente ahora, para que realmente podrían entender el error de sus líderes, fariseos y escribas. Así que escuchen atentamente, hermanos, ahora, y pídenle a Dios para que tú puedas entender el resto de este mensaje, porque tiene que ver también con tu bienestar y con mi bienestar. Jesús empieza a explicar, porque dice la Escritura en el versículo 17, y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros sois faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Otra vez Matthew Henry comentó, no por la carne que comemos, aunque se come sin lavar las manos, esto no nos hace inmundos, sino que por adentro explota la corrupción que hay en nuestros corazones. La mente y la conciencia están corrompidas. Culpa es contratado y nos volvemos odiosos ante los ojos de Dios. Por eso que sale de nosotros. Nuestros malos pensamientos y afectos, palabras y acciones, estos nos contaminan y estos solamente. Nuestra atención debe ser, por lo tanto, para lavar nuestro corazón de maldad. Hermanos, ¿no es lo que te entra a tu cuerpo lo que te hace sucio? Es lo que sale de ti lo que te hace sucio. Esto es lo que hace a un hombre corrompido. Esto es lo que hace a un hombre profanado y sucio y corrupto. No es lo que entra en su cuerpo que le hace corrupto. Es lo que sale de su corazón, lo que contamina al hombre. Porque todo lo que entra a un hombre, entra a través de su estómago y eventualmente le sale por la letrina. Por lo contrario, lo que sale del corazón, hermanos, esto es lo que hace a un hombre inmundo y detestable. Jesús empieza a decir, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Amigos, aunque lavarse las manos antes de comer su almuerzo puede ser bueno para su hygiene, puede ser bueno para sus manos, pero incluso si no lavas las manos antes de comer, esto no es lo que te hace impuro. Esto no es lo que te va a hacer corrupto a ti si no lavas tus manos antes de comer. Jesús te está diciendo en esta mañana, amigo, visitante y hermanos, que tenemos que entender que nuestros corazones corruptos son los que hacen que nos dan las manchas, son los que nos hacen sucios a la vista de Dios. No es ni siquiera cómo te vistes en este día. No es ni siquiera cómo te peinas tu cabello o cómo te lavas los dientes que te hace impuro y detestable ante los ojos de un Dios santo. En esta mañana, hermanos, Jesús quiere que sepas que es el corazón negro y sucio del hombre que lo contamina. Son todos esos malvados características que Jesús acaba de mencionar, que describen lo que sale de cada uno de nosotros en esta mañana. Todas esas cosas salen de nosotros. Aún siendo cristianos, todavía salen de nosotros. Escuche la lista de cosas que nos salen de las profundidades de nuestros corazones y que nos contaminan antes del verdadero Dios del cielo. Dice Jesús en el versículo 20, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Jesús dice, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Amigo mío, ¿alguna vez has tenido malos pensamientos? Probablemente estás pensando, sí, y los estoy pensando ahora mismo mientras que estás hablando. ¿Alguna vez has cometido inmoralidad sexual? ¿Alguna vez has robado lo que no es tuyo? ¿Has deseado alguna vez que alguien se muera porque te hizo enojado con ellos? ¿Has jamás cometido adulterio? ¿Te encuentras querer algo que pertenece a otra persona? ¿Ha usted alguna vez maltratado a alguien simplemente porque estabas enojado? ¿Eres un mentiroso en este día? ¿Pasas el día mirando pornografía? ¿Tienes envidia porque otro tiene algo que tú no tienes? ¿Has usted alguna vez calumniado a alguien hablando de ellos cuando lo que estabas diciendo simplemente no era cierto y tú lo sabías? ¿Eres una persona orgullosa en esta mañana? ¿Miras abajo a todos los demás porque tú crees que eres mejor que ellos? ¿Te encuentras haciendo las mismas cosas que te causan generalmente que cosas malas te pasen? Como el hombre necio que no recuerda lo que hizo ayer por la noche porque se puso borracho, pero se despierta en la mañana y comienza a tomar otra vez cuando se levanta para que él pueda perder su mente otra vez. Porque, hermanos, todas estas cosas malas proceden de adentro. Y estas son las cosas que nos contaminan a nosotros. No es lo que entra, es lo que sale. Usted y yo tenemos un problema en este día. Es un problema de corazón. Y es por eso que tenemos problemas de conducta. Nuestro corazón afecta nuestra conducta. Porque tal como pensamos, tal hacemos. Es por eso que ofendemos a los demás. Es por eso que nos comparamos con otros. Todo es porque usted y yo tenemos corazones corruptos que están en desesperada necesidad de limpieza. ¿Sabe usted que todos los días de nuestras vidas todavía necesitamos ser limpiados? Todos los días tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados. Todos los días, dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Saben, hermanos, que un cristiano debe hacer esa oración todos los días? Y algunos de nosotros todo el día, todos los días tenemos que estar confesando. Porque todos los días nuestros corazones se quieren correr en el otro dirección. Todos los días nuestros corazones, aunque ya estuvieron limpios con la sangre de Cristo, todavía se recuerdan, todavía tienen la pedacera de la vida antigua. Todavía tienen los recuerdos y los sentimientos y todavía pueden sentir las cosas que hacía uno en su locura, en su maldad. Y todavía el mundo nos toca su música y nuestro corazoncito empieza a bailar. Y empieza a querer, los pies empiezan a moverse. Como voy a un arco y tienen como música salsa o algo y entro ahí y como es que mis pies quieren empezar a hacer así. ¿Por qué? Es el corazón que tengo adentro. Es el corazón que tengo adentro que dice, ¡ay! La música. Y no están diciendo nada mal ahí en esa canción, pero mis pies, ¿por qué? Pues mi corazón está moviendo mis pies. Tengo que cuidar mis pies. Porque empiezo a caer, alguien me puede ver, ¿qué está? Mira este loco que está moviéndolo, no sabe ni bailar, está moviendo los pies en la línea. Tenemos un problema de corazón, hermanos. Aunque ya hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, nuestro corazón todavía se quiere desviar. Jeremías dijo que el corazón es más malvado que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Nosotros no conocemos ni nuestros propios corazones. El único que conoce nuestro corazón es Dios. Él lo conoce desde el principio. Él conoce las profundidades de suciedad que cada uno tenemos en nuestro corazón. Gracias a Dios que no nos prende la luz para que lo veamos todo en una misma vez, porque nos volvemos locos de ver la maldad que todavía tenemos adentro. Pero Él sí lo ve, Él sí lo ve. Usted y yo tenemos un problema de corazón, y es por eso que tenemos problemas de conducta. Es por eso que ofendemos a los demás. Es por eso que nos comparamos a otros. Todo es porque usted y yo tenemos corazones que todavía tienen corrupción en esta vida. Y no estarán limpios completamente hasta que nos muéramos o hasta que venga el Señor Jesucristo. Todos necesitamos nuevos corazones en esta mañana. Durante todo el transcurso del día, Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, sacrificio vivo, que es vuestra vocación razonable, siendo renovados de la mente y del corazón. Todos los días tenemos que estar renovándonos, hermanos, porque si no, este corazón malvado se va y nos lleva con él. No se va solito, tu corazón no se sale de tu cuerpo. Tu corazón, que es tus afecciones, tu mente y tu voluntad, te lleva con él a las cosas donde no debe de ir. Todos necesitamos nuevos corazones en esta mañana para que podamos verdaderamente y realmente amar a Dios y servirlo a Él como Él quiere que le servimos. Matthew Henry dijo una vez más: desde dentro, en el corazón de los hombres, la parte que cuentan ser tan bueno y creen que es la mejor parte de ellos, es desde allí que proviene lo que contamina. Es de allí que vienen todas las travesuras. Como una fuente corrupta envía secuencias de corruptos, por lo que un corazón corrupto envía a razonamientos corruptos, corruptos apetitos y pasiones, y todos los malvados palabras y acciones que son producidas por ellos. El corazón es como una fuente. Si está corrupto la fuente, manda agua corrupta, manda pensamientos corruptos, manda apetitos corruptos. ¿Quieres hacer cosas corruptas? Manda pasiones corruptos. Si dejas a tu corazón hacer lo que le da la gana, te va a corromper, así como los fariseos y los escribas. Hermanos y amigos visitantes, por esta razón los fariseos sustituyeron las leyes del Dios Santo por sus tradiciones, que incluso eran contrarios a la ley de Dios. Era porque querían controlar las vidas de las personas y para proteger su religión, pero no se daban cuenta que sus corazones también estaban corruptos, y por eso muchos de sus tradiciones eran corruptos también. Así que todo lo que hicieron con sus tradiciones era promover una religión exterior, una religión formal, donde un corazón sincero ya no era necesario. Y naturalmente, lo que siguió fue una religión que se convirtió en un simple servicio de labios, al igual que Dios había dicho por medio de Isaías, más de 700 años. Cambiaron las leyes de Dios por tradiciones tanto que ya nomás le estaban dando servicio de labios a Dios en vez de obedecerlo, como le dijo a Samuel, que la obediencia era más importante que el sacrificio. Ellos estaban haciendo sacrificios, pero dejaron la obediencia a un lado, la obediencia a la palabra de Dios. Escuchen lo que Jesús le dijo, Jesús le dijo a los fariseos en otro momento, en Mateo capítulo 23. Mira qué feo les habla Jesucristo a los fariseos. Mateo 23, del 1 al 7, Jesucristo dijo: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hacer y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Los escribas y los fariseos estaban poniendo cargas pesadas que eran demasiado difíciles de soportar. Los estaban poniendo a la gente. Sin embargo, ellos mismos no levantaban ni un dedo para hacer lo que ellos estaban pidiendo que hicieran ellos. Y peor aún fue el hecho de que solo querían ser vistos en todas sus prendas religiosas y en los más importantes eventos. Y les encantaba ser llamados rabino por el pueblo. ¡Ay, cómo les gustaban ser llamados rabino! Porque eso quería decir que eran maestros, que ellos eran eruditos, que eran enseñados, que tenían autoridad. Pero amigos, sus corazones estaban tan negros como la noche y ni siquiera lo sabían. El problema está en el corazón de los hombres. Todos los hombres, no solamente los escribas y los fariseos. En esta mañana yo quiero que sepas que vuestros corazones son negros. Sus corazones están sucios. Sus corazones están corruptos. Y por eso dices las cosas que dices a otros. Y es por eso que haces las cosas que usted sabe que no deberías de estar haciendo, pero todavía los haces porque tu corazón te está llevando a hacerlos. En esta tarde tengo buenas nuevas para ti, porque Dios hizo una promesa y le dijo a Ezequiel en un momento cuando el pueblo judío estaba en uno de sus puntos más bajos en sus vidas, cuando ellos estaban cautivos en Babilonia y cuando su moral estaba más baja que nunca. La razón por qué fueron detenidos y llevados cautivos en Babilonia fue debido a sus corazones malvados, que los habían llevado por mal camino, lejos del Dios viviente. Escuchen el sonido de su llanto después de que fuera demasiado tarde. El Salmo 137. Miren este salmo, Este salmo es un salmo que habla de los judíos que eran cautivos en Babilonia. Mira lo que dice. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion, acordándonos de Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos de los himnos de Sion. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Oh, qué miserables. Un corazón malvado te puede hacer a un hombre, amigos. Qué miserables estaban los judíos en Babilonia. Y los babilonios estaban burlando de ellos. Cántanos otra canción. Cántanos una canción de Jerusalén, de Sion. Y ellos decían, ¿cómo podíamos cantar en un pueblo extraño? ¿Pero por qué estaban en ese pueblo extraño? ¿Saben por qué estaban allá? Por sus corazones. Sus corazones malvados que los engañaron y los hicieron adorar a falsos dioses. Hermanos, usted y yo tenemos esa misma corazón. Tenemos un corazón que nos puede engañar y nos puede llevar cautiverio a Babilonia si lo permitimos en esta mañana. Qué miserable un corazón malo le puede convertir a un hombre. Escuchen atentamente al profeta Ezequiel, porque él va a darnos el remedio para nuestros corazones corruptos en esta mañana. Ezequiel 36, del 24 al 27, voy a leer. Ezequiel 36, del 24, versículo 24 al 27, donde dice: Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Gloria a Dios, hermanos. Ezequiel dice que Dios le dará un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Dice, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esto es lo que los escribas y los fariseos desesperadamente necesitan, hermanos. Ellos necesitaban nuevos corazones. Y esto es lo que toda la humanidad, toda la gente que tú conoces, toda la gente que trabaja contigo, toda tu familia, tus hijos, tus padres, todas las personas en este mundo desesperadamente necesitan nuevos corazones y nuevos espíritus para que puedan pensar y decir y hacer todo lo que Dios quiere que hagamos y para que finalmente podemos tratar bien el uno al otro. Por eso fuimos criados, hermanos, para tratar bien el uno con el otro, con un cuidado genuino y con una preocupación sincero por el bienestar de los demás y para la gloria de Dios. Para eso nos hizo, hermanos. Para eso nos trajo a Cristo. Para que yo pudiera estar preocupado por tu bienestar. Y para que tú pudieras estar preocupado por el bienestar de Él. Y para que Él pudiera estar preocupado con el bienestar tuyo. Para eso nos salvó Cristo. Para que sinceramente y de un corazón limpio pudiéramos preocuparnos por los demás. Porque un corazón corrupto nomás se preocupa por su propio bienestar, no el bienestar de nadie más. Alabado sea el Señor en esta mañana, hermanos y amigos, porque Jesucristo ha abierto la puerta para que usted y yo podamos experimentar este maravilloso acto de Dios, donde Él toma nuestros corazones endurecidos y los reemplaza con un nuevo corazón de carne, y donde Dios renueva nuestro espíritu dentro de nosotros. Hermanos y amigos, Jesucristo vino a esta tierra para hacer esto por medio de vivir una vida perfecta. Cada día de su vida, Jesucristo vivió en comunión con Dios el Padre. Y toda su vida Jesús hizo exactamente todo lo que Dios le mandó y lo hizo de corazón. No lo hizo con sus labios. Nuestro sumo sacerdote obedeció alegremente todos los mandatos de su Padre. Jesucristo cumplió todas las leyes que tú y yo no hemos podido obedecer. Y debido a esto, Jesucristo obtuvo el derecho de ser nuestro sustituto. De ser nuestro sustituto. Y Jesucristo escogió voluntariamente a dar su vida como sacrificio para pagar por los pecados de su pueblo. Hermanos y amigos, cuando Jesucristo fue crucificado por manos de iniquios, fue crucificado por todos nuestros pecados. Fue crucificado para que Dios el Padre podría darnos a nosotros el prometido nuevo corazón y el espíritu nuevo prometido. Nuevos corazones y espíritus nuevos que alegre le iban a obedecer a Él y que podían amarlo genuinamente y sinceramente. Nuevos corazones que podían representar el adecuado servicio al Santo Dios del cielo. Al Dios que nos requería eso. Jesucristo dijo: Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren le adoren en espíritu y en verdad. Y hermanos, solamente con un corazón nuevo se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. El sacrificio de Jesucristo fue aceptado por Dios el Padre, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día en cumplimiento de las Escrituras. Y ahora, hermanos, Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre, gobernando y reinando sobre su pueblo como el buen rey que Él es. Y Jesús todavía está dando nuevos corazones y nuevos espíritus a los que se apartan de sus pecados y vuelven a Él por fe, para amarlo y servirlo fielmente durante el resto de sus vidas. En este día, en esta tarde, yo te ruego a cada uno de ustedes que vengan a Jesús, que vengan a Jesús, y Él los salvará de todos sus pecados, y Él reemplazará su viejo corazón podrido con un corazón nuevo de carne, para que le ames y le adores para siempre. Porque hermanos, tú y yo no queremos ser como los escribas y los fariseos. No queremos estar limpios por afuera solamente. Queremos estar limpios por adentro primero y luego se limpia lo demás. Usted no se vaya a contentar en lavarse las manos o lavarse la boca o peinarse de algún estilo o ponerse un estilo de ropa. No te contentes con ritos externos. No te contentes con nada menos de la palabra de Dios y un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No te contentes con nada menos que obediencia genuina a la palabra de Dios en esta mañana. Porque los ritos y las tradiciones, y haz esto y no hagas esto, y puedes hacer eso pero no eso, nada de eso tiene nada que ver con tu santidad y con tu estado delante de Dios. Él quiere obediencia, no sacrificio. So, hoy vamos a pedirle a Dios, nosotros cristianos, que ya hemos sido lavados, que nos lave otra vez, que nos lave de nuevo, que nos emblandezca nuestro corazón. Porque hermanos, cristianos también pueden endurecer sus corazones. Nosotros también podemos tener corazones duros. Nuestros corazones también nos pueden llevar al pecado, como al rey David cuando se quedó en la casa un día, cuando debería de haber ido a la batalla, y su corazón lo llevó a pecar. Y lo llevó tan lejos que no solamente cometió adulterio, sino que planeó, conspiró y planeó cómo matar al esposo de ella, a Urías, el soldado fiel, uno de los hombres de valores de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso David? Porque su corazón se lo llevó en ese día, lo engañó y lo hizo cometer pecado. Que usted y yo cuidemos nuestros corazones en este día y todos los días, para que no nos vaya a llevar a nosotros a estar contentos con simples ritos, con simples hechos, pero no de adentro del corazón. Que Dios limpie todos nuestros corazones hoy, es mi deseo para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por este mensaje de hoy. ¿Qué contamina al hombre? Es lo que sale del hombre lo que lo contamina. Señor, te pido en este día que en el nombre de Jesucristo, que tú limpies cada uno de nuestros corazones. Haznos a cada uno de nosotros que invoca tu nombre, que lo invoquemos otra vez hoy en el nombre de Jesús, y que te pedimos que nos ablandezcas nuestros corazones duros. Ayúdanos a dejar de hacer esos ritos y esas tradiciones que hemos llegado a confiarnos en ellos, en vez de confiar en ti y en tu palabra y en la obediencia genuina y sincera. Ayúdanos, corrígenos y pónganos otra vez en el camino de justicia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.